mira.
Es así, es así.
Es que yo... hoy te traje un autorazo, pero ¿qué autor te traje hoy?
A ver.
Se llama Leopoldo Brizuela. Ajá. Bueno, y digo se llama en presente, a pesar de que lo perdimos en 2019, con solo 55 años. Yo tuve el gustazo de escucharlo en vivo. Ajá. En uno de los foros por el Convento del Libro y la Lectura, porque fue... porque vino al Chaco y cerró uno de los foros con un discurso que invito a todos a encontrar en redes, está, que se llama El derecho a leer a las mujeres. Uh-huh. El tal Leopoldo Brizuela, que yo había conocido de referencia y nunca había leído, bueno, se me hizo imperiosa la necesidad de leerlo después de escuchar ese discurso de cierre con ese título, ¿no? Que además lo escuché emocionada, porque realmente fue muy jugado lo que hizo en aquella oportunidad. Resulta que Leopoldo Brizuela había sido, que ya era pura ignorancia mía, viste que uno por ahí a los más contemporáneos los conoce menos, ¿no? No son, todavía no llegan a las academias y por ahí los lugares. Él tenía más reputación de periodista, traductor, y ya tenía muchas novelas premiadas, y yo todavía... No lo había leído. Así que te convido hoy un libro de relatos maravillosos que se llama Los que llegamos más lejos. Los que llegamos más lejos. Ajá. Y que, por supuesto, saqué otra vez de la caja del Ministerio de Educación de la Nación, que llegó hace tantos años a las instituciones, ¿no? Es una publicación preciosa, además, de Alfaguara, que tiene letra grande, buen formato, es un libro gordito, porque lo que hace Leopoldo Brizuela en este libro es recuperar, mira, te lo digo en sus propias palabras, ¿no? En todos los textos de este libro empleo los nombres que los españoles o los criollos dieron a los pueblos indígenas de la Patagonia: araucanos para los mapuches, yaganes para los yámanas, onas para los selkman, etcétera. Quise explorar la capacidad de españoles y criollos para apreciar lo diferente. Quise explorar su modo de imaginar al otro, empleando mi propia imaginación ulterior y mestiza. Respecto de los pueblos indígenas reales, mi única intención ha sido señalar su silencio en nuestros libros, en nuestra cultura y en nuestra vida política, en nuestra vida toda. Bueno, desde ese lugar escribe y reescribe imaginariamente algunas de las historias más más conocidas, por ejemplo la de Ceferino Namuncurá, un gran diluvio recreado muchas veces, historias por supuesto de la Pampa de 1878, la entre comillas conquista del desierto, ¿verdad? De manera intimista, de manera valiente y por supuesto con una belleza y una crueldad ineludibles, ¿no? Uh-huh. Silvia,
sí, te estoy escuchando.
No,
te estoy escuchando con mucha atención.
La introducción, los relatos son largos y muy difíciles de segmentar, por eso. Ajá. También es, me parece, ocasión para recomendarlo a él en toda su obra, pero a seguir leyendo este libro genial. Y solamente voy a leer la introducción de uno de los que a mí más me impactó, ¿no? Tiene un epígrafe de Esteban Echeverría de La Cautiva. Ajá. Recordarán los mayorcitos, las mayorcitas que hemos leído La Cautiva muchos años en el colegio secundario, ¿no? Y el epígrafe que eligió es este: ella va, toda es oídos.
Hermoso.
El papel aún está en blanco, pero poco a poco, en la penumbra roja del laboratorio fotográfico, bajo el líquido revelador que hago ondular zarandeando la cubeta como un buscador de oro sutamiz, debe aparecer la imagen que anunció el archivo. Campamento del cacique Nahuel Namuncurá, semanas después de su rendición, circa 1886. Las tolderías, el desierto liso, sin rasgos, sin sorpresas. El viento en las nubes alargadas, en el humo inclinado de una hoguera y en la bandera argentina, único indicio de que esta ciudad de cuero y caña que los indios levantan desde hace siglos, cada día un poco más allá, ha sido convertida en una cárcel peregrina. Casi ninguna presencia humana, solo la sombra del fotógrafo alargada por la luz rastrera del amanecer, adentrándose en lo que veo, una sombra que podría ser la mía, excepto por el sombrerito explorador. Y sentada delante de uno de los toldos, de pronto, una mujer. Es de la familia de Namuncurá. Lo dicen más que ninguna otra cosa, el pecho henchido, la frente alzada, como si aún sostuviera el pectoral y la tiara de plata que, decomisados el mismo día de la derrota, viajarán ya camino a Buenos Aires. Hace un siglo, el tiempo que exigía una toma fotográfica era más extenso que cualquier paciencia. La nitidez con que van revelándose los rasgos de esta India, como cincelados en roca de la cordillera, solo pueden deberse a una larga inmovilidad. Pero nada indica que esté posando para el fotógrafo. Sus ojos, que no brillan sino por lo que reflejan, carecen de mirada. Las aletas de la nariz, las manos crispadas en las rodillas, denotan la misma extenuante atención con que, poco tiempo antes de un temblor de tierra, el paisaje espera. Cualquier tiempo pasado así es la misma eternidad, porque es la eternidad lo que se percibe. Y sin embargo, los araucanos de las pampas se replegaban resueltamente ante ese monstruo híbrido de cinco patas y larga trompa que era por entonces una cámara, dador de una muerte a la que no sigue vida alguna. Y sí, como los condenados al llegar a una prisión, los indios eran obligados a comparecer ante el pelotón de los fotógrafos. Ellos, que solían fulminar con los ojos a sus enemigos, ahora apartaban cautamente la vista, porque en la mirada está el alma, cimentando en el público de las ciudades una falsa fama de timidez o cobardía. La franqueza del rostro de esta india, enfrentando directamente a quien la mira, solo puede deberse a una razón. Es ciega y está mirando lo que oye. Quien no escucha no sabe ver, dice una canción araucana. Y yo, desandando el camino, miro la foto hasta que logro oír lo que ella escucha.
¡Qué cosa preciosa!
Bueno, las descripciones de... Esta es solamente la introducción de lo que sigue, que es el relato de una mujer, que en realidad no es la que aparece en la foto, sino que está cantando enajenada, digamos, en uno de los toldos, una mujer extranjera. Y bueno, y de allí se remite una historia que surge de este daguerrotipo, ¿no?
Fantástico, fantástico, sí. Me encantó.
Sí, todo es tan conmovedor el libro que yo realmente lo tuve que leer como en cinco tiempos distintos, porque al adentrarse en la historia, es realmente desgarradora en su dinámica cada historia, ¿no?
Claro. No.
Recuperando, por supuesto, el avasallamiento, los vejámenes, toda clase de humillaciones, y bueno, por supuesto también las propias rivalidades y venganzas al interior de los mismos pueblos, ¿no?
Claro, que fueron, claro, claro. Sometidos. Me encantó porque, claro, vos, fíjate cómo, qué curioso, cuando hiciste el nombre propio, no de Leopoldo, sino de Ceferino, no hice el enlace con la fecha esta en particular, con el último día de los pueblos libres o con el día del respeto a las culturas y demás. Pero después, cuando fuiste leyendo y cuando él fue metiéndonos en ese pensamiento y en esa presencia, ahí ahí sí, ahí me di cuenta también de por qué la elección. Maravillosa, me encantó.
Claro, me encantó. El texto es buenísimo y lo logra por sí mismo, sí.
Es fantástico, fantástico. Escucha, decías respecto de la caja, ¿no? Que lo habías sacado de la caja y sí. Yo seguramente ya lo sabes, pero bueno, no sé si la audiencia está al tanto, pero llegaron los libros al Chaco. La colección Leer Abre Mundos, resultado de un minucioso proceso de selección que emprendió el Plan Nacional de Lecturas desde 2020. El Estado, garante del derecho a la lectura de todos y todas, es lo que dice la gente de Políticas Socioeducativas y celebramos. Y por acá las fotografías de, bueno,
claro que sí,
de todas esas cajas de Leer por Leer y bueno, en fin, esa enorme
yo
alegría
no me
que tiene
de
la
ninguna,
gente.
Todavía de ninguna colaboradora que me lleve a pasear por alguna institución que ya las tenga, todavía no tengo tanta salida, viste que en educación superior seguimos más virtuales que presenciales.
Ajá.
Pero espero con ansiedad ir a darme un paseo por alguna de las instituciones
acá
que las tenga ahí.
Estoy bien, no sé, bueno, yo no vi ninguna institución todavía porque, viste, están, acá dice, en una especie de ala, de una sala, de un hangar, una cosa así, y leo, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a los ojos más o menos. O sea, 6 en esta fotografía, digo. Son como unos pallets. Este pallet dice resistencia nivel primario. Pallet 40.000 unidades. No, 40 unidades. 40 unidades. 40 cajas de Leer Abre
Mundo.
Claro,
no, sí, ¿no? Estas cajas tienen muchísimos materiales. Sí.
40.000 es como una rebocha. Pero bueno, eso es lo que veo en una de las fotos y después hay otras, en fin. Pero bueno, muchos.
Yo celebro toda llegada de
muchos,
libros a las instituciones.
Muchos.
Y bueno, sí. Lo que sigue nos toca, digamos, como mediadores, como amigos, amigas de la literatura. Y bueno, te iré contando. Ni bien me tope con alguna caja, te iré contando.
Me encantó, me encantó. Gusberti, ¿la semana que viene la tenemos?
Yo creería que sí, ¿eh?
¡Ay, qué bien! ¡Viva Perón! Bueno.
Algún día terminan las metas de examen, sí. Parecen infinitas, pero no, había sido.
Viste que no, qué alegría. Para los pibes y las pibas también es una alegría. Imagino.
No seas malita conmigo, que
no.
Mira, hace años estuve tan reflexiva con mi práctica.
Para nada, no maldad ninguna. Al contrario, tanto es así... tanto es así o tan así es, que te vamos a esperar la semana próxima.
Bueno,
así que,
yo les mando fuertísimo abrazo y encantada de volver.
Loca, un abrazo fuerte.
Cariño.
Hasta luego, hasta la próxima semana ahí entonces con Jimena Gusberti y esta aproximación. Oigan, si se lo perdieron por allí o no alcanzaron a escuchar, ella hablaba de Leopoldo Brizuela. Del escritor Leopoldo Brizuela, como para buscar y luego llegarse hasta alguna librería, buscar también su obra y adentrarnos un poquito más. Son las 8:50.